Esta ocasión alabamos tu nombre por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad, amor hacia nosotros, por la provisión abundante que tú has hecho en nuestro Salvador. Alabamos al Salvador que se entregó para salvar a pecadores y así glorificarte a ti en el despliegue de tu gracia salvadora. Te suplicamos en esta mañana que por medio del ministerio poderoso del Cristo exaltado, aquel que por su Espíritu y su palabra edifica, guarda su iglesia, que seamos ministrados, concédenos corazones enseñables, libres de desafecto, libres de sospecha, que podamos nosotros con mansedumbre y humildad recibir de Cristo lo que Él tiene para nosotros. Ven pues sobre el predicador y en su debilidad capacítalo para que pueda comunicar la verdad a la mente, al corazón, a la conciencia. Y así esto traiga fruto de bien no solamente para los que escuchan, sino también para las ovejas de Cristo, representadas por sus pastores en este lugar. Ven sobre nosotros, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Volvemos al tema de la consejería pastoral. La descripción general que la Biblia presenta de la obra pastoral nos enseña que el pastor tiene la responsabilidad de comunicar las verdades de Dios a sus ovejas para que ellas puedan afrontar bíblicamente sus problemas. James Adams tenía razón cuando dijo: la consejería es una obra que cada ministro puede, incluso debe realizar como un pastor fiel de Jesucristo. El pastor debe planificar para dar consejería, debe aprender a dar consejería y debe estar disponible para dar consejería. El pastor debe aconsejar no como una opción, sino como un deber esencial de su ministerio. La consejería pastoral se puede definir de la siguiente manera: la consejería pastoral es un aspecto del pastoreo del rebaño de Dios en el que la palabra de Dios se enseña y se aplica individualmente en la iglesia con el fin de que Cristo sea formado en cada miembro de la iglesia. Quiero repetir esa definición. La consejería pastoral es un aspecto del pastoreo del rebaño de Dios en el que la palabra de Dios se enseña y se aplica individualmente en la iglesia. ¿Con qué fin? Con el fin de que Cristo sea formado en cada miembro de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 35, Colosenses 1, versículos 28 y 29, y Gálatas 4, versículo 19. El año pasado consideramos algunos asuntos introductorios sobre la consejería pastoral. Entre estos asuntos señalé la teología pastoral que sirve como guía para nuestro estudio. Les recomiendo que escuchen las conferencias que se dieron el año pasado. Están disponibles en el Internet. Después de la introducción, comenzamos a considerar la primera unidad en esta materia. Estudiamos la necesidad y el lugar apropiado de la consejería pastoral. Tres cosas muestran la necesidad de la consejería pastoral. En primer lugar, la descripción de la función y los deberes del edificio del oficio pastoral requieren esta orientación. La descripción de la función y los deberes del oficio pastoral requieren esta orientación. En segundo lugar, los resultados inevitables de la predicación pastoral eficaz precipitan esta orientación. En tercer lugar, las circunstancias peculiares de nuestra cultura intensifican la necesidad de la consejería pastoral. Respecto al lugar de la consejería pastoral, aseveramos que el pastor no debe permitir que las demandas de la consejería lo lleve a descuidar las disciplinas esenciales para llevar a cabo un ministerio de enseñanza y predicación constante, sustancioso y fructífero. En segundo lugar, el pastor no debe permitir que las demandas de la consejería pastoral con personas que tienen problemas crónicos le quiten el tiempo disponible para ejercer una influencia constructiva y positiva sobre otros. Tercera directriz, el pastor no debe permitir que las tendencias ministeriales actuales y novedosas determinen su ministerio y el énfasis que da a la consejería pastoral. Después de considerar la necesidad y el lugar apropiado de la consejería pastoral, hoy pasamos a señalar el ambiente ideal para la consejería pastoral, el ambiente ideal. Comenzamos nuestro estudio con la descripción del ambiente espiritual en que generalmente se debería llevar a cabo la consejería pastoral. En circunstancias normales, el ambiente debería ser aquel en el que te reúnes con un miembro de la iglesia que voluntariamente se comprometió a entrar en una relación pastoral en la que tú eres su pastor y él es tu oveja. Esta persona está involucrada en la vida y ministerio de la iglesia en la que tú pastoreas o en la que tú eres pastor. Según Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16, el desarrollo espiritual en el cuerpo de Cristo, en el que cada creyente crece y alcanza madurez, se describe como un proceso en el que hay una interacción entre los miembros del cuerpo en varios niveles. Aunque puede haber algunas situaciones donde la consejería sea parte de una oportunidad o esfuerzo evangelístico, generalmente el ambiente en el que se llevará a cabo la orientación pastoral será aquel en el que existe una relación pastoral. Relación en la que el creyente como miembro de la iglesia está bajo tu supervisión y cuidado pastoral. Respecto a esta relación y aspecto del ministerio pastoral, fue que el doctor James Adams abrió el camino para que la iglesia volviera a atender este ministerio que había descuidado. En su libro Manual del Consejero, en las páginas 24 al 26, Adams habla de la relación entre el pastor y la oveja. Él dice: el ministro cristiano tiene que estar dispuesto y ser capaz de asumir la plena tarea para la que Dios lo ha llamado, la de ministrar a los hombres y a las mujeres que sufren las miserias y dolores que arrancan de los pecados personales. Por su vocación ha de ser un pastor maestro que guía fielmente al rebaño de Dios por los caminos de justicia y alimenta con toda la palabra que procede de la boca de Dios. El decir que el ministro cristiano es el consejero y predicador por excelencia significa que está llamado a estas tareas como su función u oficio en la iglesia. Esto no excluye la parte de la labor de enseñanza, exhortación y aconsejar de los mismos cristianos, incidentales a sus dones particulares y su vocación individual. Toda la iglesia anuncia el mensaje. También todos los cristianos pueden y en realidad deben intervenir en el aconsejar. Sin embargo, no todos los cristianos han sido puestos aparte de modo solemne para la tarea de la confrontación notética de todo hombre y para enseñar a todo hombre como ha sido el ministro cristiano. Este, de un modo especial, ha sido designado y puesto aparte por Dios y la iglesia para estas obras del ministerio, por el llamado de Dios y de la iglesia y la imposición de manos. No hay indicación en las Escrituras de que nadie, sino los que habían sido reconocidos de esta forma, emprendieran la tarea de aconsejar y proclamar la palabra oficialmente. Esto es como un oficio, un cargo o una vocación para la vida. Está claro entonces, desde la perspectiva bíblica que presenta el Dr. James Adams, que el pastor, de una manera oficial, peculiar, por el llamado, las gracias ministeriales concedidas y por la ordenación y por el llamado extendido por Dios y por la iglesia, que él, como ningún otro, tiene una autoridad y un llamado particular y especial para aconsejar en la iglesia. Y debemos de tener cuidado de que con nuestras buenas intenciones y por no mantener un equilibrio bíblico, nosotros hagamos de cualquier miembro en la iglesia otro oficio que Cristo no ha establecido en su iglesia. Y la última vez que, por decir así, estudiamos, voy a ponerlo de otra manera. Si miramos las Escrituras en el Nuevo Testamento, solo vemos dos oficios. ¡Dos oficios! No tenemos el oficio de pastor, de diácono y de psicólogo, o de consejero en la iglesia. Hay dos oficios. Dos oficios. Dos oficios para ministrar a la iglesia de tal manera que la iglesia se desarrolle espiritualmente y alcance madurez espiritual, madurez que le capacite a usar todas sus gracias, virtudes concedidas por el Espíritu Santo y todo conocimiento que se da en las Escrituras para ellos aplicar estas cosas de una manera correcta a fin de edificar todo el cuerpo, de tal manera que todo ese cuerpo unido crezca a la altura y la medida de un hombre perfecto, es decir, del Señor Jesucristo. Ah, pastor, ¿usted quiere decir entonces que los humanos no pueden aconsejar? Yo no dije tal cosa, ni tampoco James. Estoy dando simplemente la enseñanza bíblica que debemos nosotros tener para que no se nos olvide en todo este asunto de consejería lo que Cristo ha establecido en su iglesia. Luego de describir el ambiente espiritual en el que generalmente se debería llevar a cabo la consejería pastoral, consideremos brevemente el ambiente o entorno físico en el que se debería llevar a cabo la consejería pastoral. El ambiente espiritual, el pastor reunido con su oveja. Ahora, ¿cuál es el entorno físico en el que debería llevarse a cabo la orientación pastoral? El tiempo para reunirte con tu oveja para aconsejarla se aproxima. ¿Cuál debe ser el ambiente en el que el pastor aconseje a su oveja? Debemos recordar que no somos espíritus incorpóreos. Nuestro cuerpo físico es sensible al entorno y se ve afectado por el ambiente que lo rodea. Por lo tanto, el consejero tiene que asegurarse que la orientación pastoral se llevará a cabo en un lugar adecuado o en un ambiente que no distraiga, ni interrumpa, ni afecte al pastor o a la oveja. La orientación debe llevarse a cabo en un lugar adecuado. En otras palabras, debería ser un lugar suficientemente adecuado para que la oveja pueda sentirse libre y cómoda para abrir su corazón, pero a la misma vez no debería ser un lugar demasiado privado que el pastor como la oveja se vean en peligro de desarrollar sentimientos inapropiados o tentados a cometer algún pecado de inmoralidad sexual. Romanos 13, versículos 14 declara: antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Debemos evitar las ocasiones y lugares que proveerán aquel ambiente seductor que despertará, seducirá y alimentará los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza humana corrupta o de nuestra corrupción remanente. Ese ambiente privado e inapropiado para la consejería supuestamente pastoral es la matriz en la que han florecido muchas relaciones indecentes e inmorales. Esto se debe a que muchos pastores o líderes cristianos no prestaron atención o ignoran la exhortación de este versículo. El pastor se reunió con la oveja en aquel lugar que reunía las condiciones para despertar y desarrollar sentimientos inapropiados, sentimientos que fomentaron el coqueteo y la seducción entre ellos. Después comenzaron a tocarse, finalmente a abrazarse. Esto y su corrupción les llevó a tener relaciones sexuales. Debemos evitar este ambiente inapropiado para que no entremos en tentación y por nuestro descuido caigamos o pequemos. Querido hermano, no importa cuántos años tú hayas servido a Cristo, no importa cuánto Él ha bendecido tu ministerio, no importa qué es lo que digan las estadísticas de los números o de los ministerios que tú tienes y lo bueno que han sido a la iglesia, si tú descuidas estos principios, tú caerás. La Biblia dice, por tanto, El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Una de las cosas que a mí me enseñaron es que usted siempre puede caer. Si usted se descuida, usted no sigue los principios bíblicos. Querido hermano, el hecho de que usted sea un pastor y pastor de años con canas y ministerio y 37 años de ministerio no significa que usted no tiene sentimientos y aquellos dones que Dios le ha dado como hombre y que usted no tenga ninguna sexualidad. No, eso está ahí, son dones de Cristo. Y encima de esto está lo que se llama la corrupción remanente. Y en el momento en que usted se descuida, de momento pasa una jovencita o lo que sea, llegó ese momento atractiva y allí está, ¡pum!, agarró su atención. Y si usted no se detiene, se acuerda de las palabras de las Escrituras, que no pobreamos para la carne, y el que cree que está firme, tenga cuidado y mire sus ojos, caerá como cayó David, que probablemente era un mejor siervo que tú, que conocía mejor a Dios que tú y yo, que había conocido el poder de Cristo para vencer en el nombre de Dios al enemigo y a los enemigos de Israel. ¿Y cómo cayó? Fácilmente. No escuchó, ignoró. Dijo, oye, yo estoy cansado, tengo muchos años de esto. Yo necesito relajarme. Se relajó. Y al diablo le gusta cuando los pastores y los siervos de Dios se relajan. Y miró. Eso fue todo. Descuidó su corazón. ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué sufrimientos! Queridos hermanos, tú y yo no estamos exentos a caer si descuidamos guardar nuestro corazón. No estés en un lugar privado e inapropiado. ¡Punto! La consejería debe llevarse a cabo en un ambiente adecuado. Este ambiente no da la impresión que algo inapropiado está pasando. El pastor no debería permitir que surja una situación en la que hayan razones legítimas para cuestionar sus motivaciones para reunirse con su oveja, o que sus acciones durante la consejería den la impresión que hay algo inapropiado entre él y su oveja. Hermanos, capítulo 14, versículo 16, declara, por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Pero que nos vamos a reunir, la intención y el propósito es bueno. Eso no es suficiente. No permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Tiene que ser bueno y verse bueno. Una de las razones por la que escogí un salón particular para aconsejar se debe a que este tiene tres ventanas grandes. Desde afuera se puede ver lo que pasa en este salón. Hago esto y otras cosas para evitar que se piense mal de mi bien, especialmente cuando se trata de aconsejar a personas del sexo femenino. Reconozco que hay ocasiones en las que es necesario un lugar más apropiado para hablar, pero uno debe cuidarse de escoger un lugar que no cree la ocasión para la tentación o para que alguien piense que algo inapropiado pasa entre el pastor y la oveja. En segundo lugar, la orientación debe llevarse a cabo en un lugar agradable. En un lugar agradable. Debería ser un lugar cómodo y acogedor para que ayude a la persona a sentirse segura y confiada durante la orientación. La regla del amor debería llevarnos a asegurarnos de proveer este ambiente. Jesús dijo, Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Un ambiente físico en el que las personas se sienten incómodas no les permitirá abrir sus corazones ni prestar atención a lo que tenemos que decirles. Debería ser un lugar que ayude a lograr el propósito de la reunión. Esto nos lleva al siguiente punto. La orientación debe llevarse a cabo en un ambiente tranquilo, libre de interrupciones y distracciones. Por ejemplo, si vas a reunirte con una pareja casada en su casa y ellos tienen niños pequeños, deberías preguntarles antes de la reunión, ¿cuáles son los planes que ellos tienen para cuidar a los niños durante la reunión? Es difícil aconsejar a una pareja si tú y ellos están preocupados por la manera en que los niños se comportan. Las interrupciones de los niños no les permitirá oír con atención lo que tú dices, por tanto, deberías tener un plan definido de antemano para que tú y ellos puedan estar tranquilos para tratar el asunto que deben considerar y resolver. Apaga o desconecta el teléfono inalámbrico para que no interrumpa la conversación. Permitir interrupciones telefónicas durante la reunión generalmente es una falta de consideración o insensibilidad hacia los que han venido a abrir su corazón para que tú les ayudes. Enviar textos, recibirlos, escribir correos electrónicos, aceptar o hacer llamadas durante una sesión de consejería, especialmente cuando tratas un asunto muy delicado, envía una señal negativa a la persona que se ha reunido contigo. ¿Para qué? Para recibir tus consejos. Da la impresión que realmente no estás interesado en ellos personalmente, que no te importa su situación ni sus problemas. Da la impresión que no sientes realmente simpatía hacia ellos y su situación y su problema y su condición. Da la impresión que no eres sincero al decirles que quieres ayudarles. Además, ellos no tomaron el tiempo para sentarse a oír tu conversación con otros o para esperar mientras que tú atiendes a otras personas. Cuidado y cuida tu corazón de recibir llamadas para ver cuán importante tú eres y cómo la gente te busca. Si una persona va a abrir su corazón, especialmente en asuntos muy delicados, muy serios, Esa persona necesita saber y ver de ti que realmente has venido a prestar atención. Que tienes un interés real y sincero de conocer bien el asunto, por prestar atención para que, en dependencia del Espíritu de Cristo, guiado por la palabra, tú puedas aplicar el consejo de Cristo a esa oveja. Después de considerar la necesidad y el lugar apropiado y el ambiente ideal de la consejería pastoral, quiero llamar su atención a las metas de la orientación pastoral. Quiero llamar tu atención a las metas de esta consejería pastoral. Al designar un tiempo para reunirte con un miembro o con una pareja de la iglesia, ¿cuáles deberían ser tus metas? ¿Qué deberías lograr en tal interacción? Esto es muy importante, porque si no está claro en nuestra mente, no va a definir tu consejería, ni vas a tener en mente el propósito principal por el cual Cristo quiere que tú te reúnas y aconsejes a tal oveja. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son las metas que el Señor Jesucristo nos ha dado en su palabra? ¿Qué deberías lograr en esta interacción entre tú y tu oveja? Tu meta inmediata debe ser la creación de un ambiente cálido en la que se puedan tratar inquietudes específicas. Un ambiente cálido en el que se puedan tratar inquietudes específicas. Este ambiente debe estar libre de innecesarias tensiones emocionales y físicas y libre de preocupaciones personales. En esto el Señor Jesucristo es un buen ejemplo. Al comienzo de su interacción con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, el Señor inició la conversación con ella pidiéndole agua. Una de sus metas era crear un ambiente tranquilo y amistoso en el que él podría tener una conversación constructiva con ella. Cuando ella exterioriza su inquietud, él otra vez tranquilizó el corazón de esta mujer hablándole sobre el beneficio que ella podría obtener como fruto de esta reunión. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiese dado agua viva. Observen, el Señor tiene un mensaje, quiere aconsejar y quiere hacerle bien a aquella mujer, pero él era judío y era samaritana y no se conocían previamente. El Señor comienza por medio de una petición a establecer ese entorno, ese trasfondo que ayudará, o ese entorno acogedor o tranquilo que en el que él podrá hablar y esta mujer se va a interesar. Y nosotros debemos ser sensibles a estas cosas. El Señor creó un ambiente Él le dijo a la mujer: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Está despertando el interés. Tú le habrías pedido y esto te va a traer un gran beneficio. Él te hubiera dado agua viva. Esta declaración despertó el interés de la mujer y el deseo de continuar la conversación. El Señor creó un ambiente en el que se podía tener una interacción significativa entre ellos. Nosotros también deberíamos crear tal ambiente. Cuando hablé del entorno, me refería más bien al ambiente en sí, propiamente dicho. Crear un ambiente como este depende en gran medida del estado físico, psicológico, emocional y espiritual de la persona que busca el consejo y la naturaleza de tu relación con esa persona. La manera en que puedes crear un ambiente favorable con una persona que hace poco llegó a la iglesia será diferente a la manera en que tú intentarás hacerlo con aquel miembro que conoces por muchos años, a quien has visto crecer, con quien has estado en las distintas etapas de su vida, con quien has establecido una relación pastoral más íntima y profunda. Hay ciertas expresiones físicas de un afecto sano que puedes mostrar a esta oveja que no es prudente mostrar a la oveja que conoces por poco tiempo. Todos estos factores varían en cada situación, pero la meta inmediata, cuando la oveja llega a tu oficina, despacho o casa, es la de crear un ambiente tranquilo, relajado, amistoso y compatible con la persona o personas que vas a aconsejar para que haya una interacción constructiva entre ustedes. Por otra parte, el logro de esta meta inmediata es que por la gracia de Dios, esto te ayude a lograr la meta principal o final de tu sesión de consejería. Esta meta final siempre debe ser que Cristo sea plenamente formado en aquellos que tú aconsejas. Ahí está. Eso es lo principal. Y si eso no está claro, todo lo demás no va a caer en su lugar. Y no vamos a hacer las cosas como Cristo quiere, para el propósito por el cual Cristo quiere que tú las hagas. La meta final siempre debe ser que Cristo plenamente sea formado en aquellos que tú aconsejas. El fin principal por el que Pablo trabajó arduamente hasta fatigarse, por el que él amonestó y enseñó a todos los hombres con toda sabiduría, sabiduría espiritual y ministerial, pues hay tal cosa, fue presentar a todo hombre perfecto en Cristo, es decir, a todo hombre maduro en Cristo. La meta de la consejería es de llevar a la persona que tú aconsejas a reflejar el carácter de Cristo, la semejanza en lo que respecta al carácter moral de Cristo, que esa persona refleje ese carácter, aún más, que esa persona aprenda a usar las virtudes y gracias concedidas por el Espíritu de Dios y el conocimiento que imparte la palabra de Dios aplicarlo correctamente y usar todo esto para que esa persona refleje a Cristo y pueda servir a Cristo. Pablo dijo, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. A los miembros de la iglesia en Galacia, Pablo les dijo, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Óigame, hermano, si hay una cosa difícil, vaya y pregúntesela a las mujeres. El tener un niño no es cualquier cosa. No comienza cuando el niño nace. Es la formación de ese niño en el vientre y todo lo que eso implica, y previamente a todo lo que Dios la hizo como mujer para que ella pudiera tener a un niño. Y todo esto conlleva sufrimientos en ese proceso de desarrollo. Y cuando el niño nace, todo esto demanda de ella energías y fuerza. El formar carácter no es cualquier cosa. Por esto muchos padres tienen problemas. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde todo es instantáneo, café instantáneo. Generalmente hay muchas cosas instantáneas. Quiero llamar a alguien, ya no tengo que correr al teléfono, el teléfono está conmigo, me acompaña a todo lugar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y ya no hablas, sino que también ves, se pueden saludar y verse por Skype. Todo es automático, todo es rápido. ¿Queremos comprar algo? Pues ya ese asunto de esperar para comprarlo, eso es de antaño. Ahora todo lo que usted tiene que hacer es abre la cartera y aquí está. American Express. Después, si está llena esa tarjeta, entonces saca Mastercard. Y nos hemos acostumbrado a que todo es rápido. Y queremos que la consejería y el formar carácter sea así. Y no lo es, porque estamos tratando con el corazón del hombre. Y hay una de asuntos complejos. Y encima de esto, el corazón del hombre es engañoso. Aún el corazón de los creyentes, porque está bajo las influencias de la corrupción remanente o restante. Entonces no es fácil tener que tratar con las personas, y muchas veces disciplinas que debieron adquirir mientras ellas crecían, no las adquirieron. Y todo aquello que toma todo ese proceso desde niñez hasta esa etapa adulta, proceso y tiempo en el que se deben adquirir todas esas cosas que toman tiempo. Ahora de momento esas personas están delante de ti que no han tenido esa enseñanza, esas influencias, y ahora tú tienes que tratar con ellas. Si son creyentes, van a la gloria, pero eso no significa que son creyentes totalmente formados de tal manera que en todo aspecto de su vida reflejan el carácter de Cristo, en sus relaciones con su esposa, en su relación con sus hijos, etcétera. Y aquí tú tienes que ahora decir, no es así, es esto. No es según la enseñanza del relativismo y lo que dice el postmodernismo, sino que lo que quiere decir es esto. La Biblia enseña tal cosa. Esta es la ley moral absoluta de Dios que se aplica a la vida. Y entonces la persona empieza a mirar y dice, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Y toda esa paciencia, sufrimiento, explicaciones y tiempo es con este fin. No es entretenimiento. No es agradar a la persona. No es que la persona en ese momento adquiera un momento de gozo y felicidad, aunque queremos que sea una persona que reciba gozo y felicidad. Queridos hermanos, la meta es que Cristo sea formado, y eso le va a doler a la oveja y te va a doler a ti. Por esta razón, muchos pastores no quieren ensuciarse las manos, porque esto cuesta. Es fácil estar detrás de un púlpito y proclamar la palabra de Dios y llevar a las personas a esos lugares que las personas desconocen y profundizar de tal manera. ¡Wow! ¡Úchime! Pero eso yo no lo había visto. Oh, es fácil crear lo que algunos crean de una montaña como si fuera Atenas, donde se reunían todas las personas para ver qué cosa nueva hay. Y la gente se reunía para ver qué cosa nueva venía, y la gente se alimentaba de estas cosas y decía, ¡wow! ¡Aquello! ¡Oh! ¡Lo otro! Pero Pablo no estaba en Atenas por novelerías y por contribuir a la forma de pensar de ellos. ¡No! Mirando aquí, por aquí y por allá, he visto esto, aquello y lo otro, y vengo a hablarte de Dios del cielo. No te hablo de esto, aquello y de lo otro, sino de este. Te hablo de Cristo, aquel que vendrá a ser el juez. Por tanto, Dios ha llamado a todos los hombres en todo lugar, aquí, a arrepentirse. Pablo no desconocía su ambiente, pero su preocupación principal no era por lo que decía o estaba mal en la cultura. Él entendía la cultura así, ¿para qué? Para que cuando estuviera hablando a una persona le pudiera decir, mira, yo no te hablo de eso ni de aquello, yo te hablo de esto, del Evangelio. Formar carácter, queridos hermanos, no es cosa fácil, pero es el llamado nuestro como pastores. Y si verdaderamente nuestro ministerio es apostólico, el fin principal de nuestro ministerio no es protagonismo, no es crear plataformas, es crear o formar el carácter de Cristo y llevar a las ovejas alcanzar la madurez espiritual que se va a reflejar por la santidad práctica y la piedad de esas personas, su relación con Dios, su relación con los hombres. Y todo esto para la gloria de Cristo. Cuando nosotros nos olvidamos de que este es el propósito principal, sin querer, queriendo hacer el bien con buenas intenciones, vamos a caer en ese mal que se llama el temor a los hombres o buscar el favor de los hombres. Pablo le dice a los Gálatas, Pablo tenía pantalones. Ya, pastor, no se usaban pantalones aquellos días. Pablo tenía togas, entonces, si tú quieres, de hombre. Le dice a los Gálatas, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Gálatas, tengo cosas que decir que a ustedes no le van a agradar. Tengo cosas que decir. Ahí viene Piñero otra vez. Oye, ¿por qué Piñero traerá tantas malas noticias? No, son buenas noticias. Es tu perspectiva la que está incorrecta. Es la perspectiva bíblica. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? Gálatas, yo tengo algo que decirle a ustedes, porque ustedes se han descuidado, se han desviado. Y ahora tengo la tarea difícil, otra vez, de dar a luz. Dios mío, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, ¿cuál es el fin? Hasta que Cristo, lo que Él es, como el hombre perfecto, sea formado en vosotros. ¿Es verdad que tú quieres aconsejar? Aquí está el fin. ¿Es este tu fin? ¿Es esta tu meta? Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Pero ¿saben qué? Pablo, por la gracia de Dios, aunque la tarea a veces era difícil, sufrió dolores de parto. En la consejería, en la enseñanza, hasta que Cristo fuera formado en ellos. ¿Estás dispuesto tú a pagar el precio? El pastor Martin tenía razón cuando dijo: como ministros del Evangelio, nuestra meta final nunca debería ser una mera modificación de conducta, sino una transformación evangélica mediante el poder de la gracia de Dios y el ministerio del Espíritu Santo. Pablo dijo a los creyentes en Roma: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Nuestro objetivo en la consejería, como en el ministerio público de la palabra, es una transformación evangélica. Es decir, una transformación interna espiritual real en el alma. Ministramos, aconsejamos para que Cristo sea formado en cada creyente. Lamentablemente, esta no es la meta ni la visión de muchos consejeros. Se conforman con un cambio externo de conducta, pero no se esfuerzan porque Cristo sea completamente formado en el creyente. Esta es la meta de Dios. Esto es lo que Él se ha propuesto y esto es lo que Él en Cristo logrará. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, y eso no comienza en la glorificación, comienza aquí. Primero salva al creyente. Él comienza esta obra cuando quebranta al creyente del dominio del pecado en el hombre. Él continúa esta obra por medio de la santificación progresiva. Su objetivo trasciende un mero cambio de conducta. No se trata de seguir 5 reglas o 7 pasos para un cambio exterior. No se trata meramente de producir un marido encantador, detallista, atento, que lleva a su esposa a cenar, que le trae chocolates y flores. Aunque estas cosas son buenas, nadie salga diciendo aquí que el pastor Piñero dijo eso de flores y eso de chocolate, eso, nah. Yo no he dicho tal cosa. Aunque estas cosas son buenas, indignas de imitación, son cosas secundarias y superficiales en comparación con la meta principal de nuestro ministerio. Tenemos que trabajar con los pensamientos, intenciones, motivaciones, sentimientos y actitudes del corazón, de tal modo que esos cambios exteriores procedan no de una manipulación humana, sino de una transformación mucho más profunda y duradera y espiritual en la que las gracias espirituales crezcan como fruto de una relación creciente y más íntima con Cristo. Buscamos la manifestación del amor en la relación matrimonial. Buscamos la manifestación del amor verdadero y bíblico como patrón de vida. Se trata del amor que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13. Se trata de enseñarle a los hombres a pedir perdón a sus mujeres. Cuando en un momento de arranque, o porque también estaba pasando por algún problema hormonal, los hombres también pasan por su momento. Un arranque de ira. ¿Saben que eso es odio? Pero es más allá que odio. Es odio que refleja la intención del corazón. En el corazón, ese hombre mató a su esposa. Y ahora quiere que ella le se sonría y tenga una buena relación porque le trajo chocolates, le trajo flores. La mujer piadosa. No. Dame las flores, dame los chocolates, pero más que eso, confiesa tu pecado a Dios y debes pedirle a ella perdón. Te maté en mi corazón. Violé la ley de Dios. Qué valientes somos para herir a nuestras mujeres. Qué cobardes somos para pedir perdón y decir perdóname porque te maté en mi corazón. Los otros días la señora Piñero me dijo, me leyó la cartilla. Qué bueno cuando nuestras mujeres con respeto y por ser bíblicas, porque ella quiere que Cristo sea formado en el corazón y en la conducta del pastor Piñero. La meta inmediata de la consejería pastoral es crear un ambiente agradable, cómodo, cálido, que permita o conduzca a una interacción constructiva. La meta final, una transformación evangélica. Hasta aquí hemos visto la necesidad, el lugar apropiado, el ambiente y las metas de la consejería pastoral. En quinto lugar, consideraremos el método en el que trataremos el tema de la consejería pastoral. Al dar consejería pastoral, es importante que entendamos que nuestra función es la de médicos del alma. El pastor es un médico del alma. Esto implica que seguiremos el modelo bíblico de los médicos del alma de antaño. Y lo haremos en 6 pasos. El primero es la aceptación del caso. El segundo paso, la introducción de la sesión. El tercero, el diagnóstico. identificar o describir los asuntos o problemas reales. El cuarto paso es recetar el tratamiento. El quinto paso, dar seguimiento al paciente, supervisar al paciente para ver si toma la medicina y si esta persona toma el consejo. El sexto paso, dar de alta al paciente. A veces se concluye la orientación o asesoramiento especial y concentrado de una persona con gran gratitud, alegría y con acción de gracias al Señor por el éxito que obtuvimos. En un sentido, el problema se resolvió. El patrón opuesto se estableció, por tanto tenemos razones suficientes para poder decir, la oveja que estaba enferma, ahora, por la gracia del Señor, la instrucción y el Espíritu, goza de salud. La consejería logró su meta. A veces se llega a un impasse que nos obliga a terminar la orientación. Otras veces se da fin al asesoramiento para llevar el asunto a otro nivel que podría llegar a una disciplina eclesiástica correctiva. La conclusión es la terminación de la consejería pastoral. Se da fin a la interacción entre la oveja y el pastor en lo que respecta al asunto que originó la orientación pastoral. Este último punto concluye la primera unidad de la consejería pastoral. En esta unidad consideramos una definición práctica de la consejería pastoral. Vimos la necesidad de la consejería pastoral, su lugar apropiado, el ambiente adecuado, sus metas y el método de la consejería pastoral. Querido pastor, querido líder cristiano, ¿cuáles realmente son las metas de tu orientación? ¿Agradar a los hombres? ¿Tener mayor influencia sobre el mayor número posible? Cosas que a veces son difíciles de determinar, o formar el carácter de la oveja que es tu oveja por la cual tú tienes que dar a Dios cuenta. ¿Qué cambios es el que tú buscas? ¿El que ellos te puedan hablar del posmodernismo y explicarte lo que esa filosofía significa? Y poder también explicarte acerca del humanismo, el relativismo, el hedonismo y otros muchos ismos, pues queremos que ellos entiendan estas cosas. Pero hermanos, ¿de qué nos vale que ellos entiendan todas esas cosas si Cristo no está siendo formado en ellas? No queremos atraer a la gente porque tenemos algo nuevo que decirles. Queremos atraer a la gente porque ellos quieren que Cristo sea formado en ellos. Que el Señor nos dé luz, que todo lo que se dice, que sea bíblico, sea recibido y aplicado. Tenemos que pedir discernimiento, que el Señor nos ayude, porque si lo que se dice o se ha dicho, o lo que se dijo, es bíblico, hay que aplicarlos. Pero si lo que dije esta mañana no es bíblico, bótenlo en el zafacón, la basura. El pastor Piñero. No es lo que él diga, es lo que dice la Biblia. La Biblia. Aplica la Biblia. Oremos. Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Gracias por recordarnos estas cosas que debemos tener en mente. Perdónanos cuando nuestro interés o nuestras metas han sido forjadas por nuestros corazones, la cultura evangélica que nos rodea. Líbranos de tales cosas. No somos exentos a caer en las nociones de nuestro corazón y ser engañados. Perdónanos. Mira aquello que hemos hecho o que dejamos de hacer, que no es agradable a ti, porque seguimos nuestro corazón. Perdona a tu siervo en sus fallos, sus debilidades y pecados ministeriales, y ayúdanos a todos a aplicar estas cosas para el bien de las ovejas que debemos presentar en aquel día, cuando daremos cuenta por cada una de ellas. Te pedimos tu bendición sobre nosotros, en Cristo. Amén. Amén.